qué se trata. Ya el Poder Judicial en la provincia de San Juan está llevando adelante una serie de reuniones para, por lo pronto, capacitar al personal, capacitar sí. a magistrados incluso.
Sí, y la idea es implementar un programa de justicia penal juvenil restaurativa, un programa que pueda... A ver, nos surgen muchas preguntas de esto, pero la implementación del programa va a ser lo fundamental. ¿Se restaura justamente con la justicia? Es una de las preguntas. ¿En qué casos? Claro.
¿A quiénes incluye? ¿Quién comete el delito y quién lo restaura? ¿Bajo qué concepto o consideración? Está en línea el doctor Raúl Calvo Soler. Es especialista en la materia, ha sido citado por el Poder Judicial de la provincia de San Juan, de la Oficina de Justicia Restaurativa, y por eso lo saludamos y le damos la bienvenida a la provincia. Doctor Raúl Calvo Soler, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted, María Silvia? Espero que todo bien.
Gracias, gracias por atendernos, doctor.
No, gracias a ustedes por la invitación, siempre.
Queremos conocer qué es la justicia restaurativa. ¿Se puede restaurar un daño a través de la justicia?
Bueno, hay como, para decirlo rápidamente, la justicia restaurativa es una manera distinta de entender cómo debemos reaccionar frente a una situación donde se comete un delito. La justicia restaurativa lo que dice es que, primero, es muy importante entender el daño que ha sufrido la víctima. Dos, hay que entender qué lleva al victimario a cometer ese delito y a producir ese daño. Y tres, tenemos que comprender que es posible trabajar de una manera distinta, que no se agote en discutir si castigamos o no castigamos, si castigamos más o castigamos menos, porque la sanción por sí sola no tiene una fuerza transformadora de la situación ni para la víctima ni para el victimario. Esto es fundamentalmente la idea de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa apuesta a una mirada de aprendizaje para transformar la situación que deviene de un delito.
¿Cómo se restaura entonces? La sanción por sí sola no es la solución. Restaurarlo, ¿en qué casos, bajo qué situaciones, cómo se aborda el acontecimiento para poder restaurarlo?
Bueno, en penal juvenil hay mucho. Hoy en día justicia restaurativa se está desarrollando en todo el mundo. Es más, la justicia restaurativa, en las últimas estadísticas y análisis hechos, acredita la mejor tasa de no reincidencia de todos los programas que se aplican tanto en jóvenes como en adultos. Pero llevado al tema de jóvenes, de los jóvenes, el primer punto importante es lograr que el victimario, el agresor, el delincuente, entienda, comprenda, visualice el daño que ha causado. Si no ve eso, todo lo que viene luego es pura acción de castigo y lo siente como un puro castigo, y que la víctima pueda entender y comprender el daño que ha sufrido. Pero lo primero que hace el restaurativista, el facilitador, es trabajar con ellos, no necesariamente juntos, puede hacerse por separado, para lograr este proceso que se llama de reconocimiento y de responsabilización. Una vez uno ha conseguido este reconocimiento y responsabilización, hay un montón de técnicas, de trabajo, de desarrollos que se ponen en funcionamiento, llega el momento en donde se le pregunta a la víctima cómo podría ser restaurada, y se le pregunta al victimario cómo podría restaurar el daño que ahora ves que tus acciones causaron. Y este es el proceso transformador tan potente que tiene el discurso restaurativo.
Usted dice, doctor, que en muchas partes del mundo se está aplicando esta justicia restaurativa.
Sí.
Y usted marca además que da resultados. ¿Da resultado aquí en Argentina en la medida que se espera?
Bueno, por ejemplo, Córdoba, que yo dirijo el proyecto en Córdoba, lleva ya 3 años. San Juan lleva 2 años. San Juan ya hemos terminado la capacitación de 135 facilitadores y ya estamos interviniendo en los primeros casos. Entonces, en Córdoba ya empieza a haber resultados que ponen de manifiesto la menor tasa de reincidencia a partir de la participación en los programas de justicia restaurativa. La Argentina no tiene una delincuencia juvenil distinta. Tendrá más o menos en un delito o en otro. Pero las pautas de comportamiento delictivo de los jóvenes argentinos, cuando se dan, no son distintas en ese sentido. Entonces, no hay ninguna razón para suponer que un buen trabajo de justicia restaurativa no va a producir excelentes resultados como produce en cualquier otra parte.
¿Es solo para el penal juvenil? ¿Hay no. otros tipos de delitos donde se puede llegar al mismo resultado?
De hecho, por ejemplo, a partir del éxito obtenido en la provincia de Córdoba, Córdoba comienza ahora a llevar el programa a adultos. Yo he supervisado durante 3 años en España la implementación de justicia restaurativa de adultos en la Comunidad de Navarra, que es probablemente la más avanzada en este tipo de intervenciones. De hecho, el restaurativismo es una manera de entender no solo las relaciones humanas, es una manera de entender qué hacemos con algo tan duro y difícil como la delincuencia.
Pero usted dijo recién, víctima y victimario son los que tratan de llegar a un acuerdo, no sé si lo dijo de esta manera, quizás es no. una palabra que utilizo yo, para ver de qué manera se puede subsanar el daño que se ha hecho. ¿Y qué pide el victimario?
En realidad no necesariamente es un acuerdo. El punto fundamental del discurso restaurativo es que el foco debe estar puesto en el daño y en la responsabilidad, no en la culpa, que es un discurso puramente jurídico que nos aparta realmente de una reconstrucción de la relación del victimario con su comunidad, de la víctima con su comunidad. Entonces, no es necesariamente un acuerdo. Es un proceso en donde a veces conjuntamente, a veces no, porque hay victimarios o víctimas para los que el encuentro no es bueno, no es positivo, pero lo que se hace es ver la manera en que uno puede hacerse cargo, el victimario, del daño causado. Por ejemplo, un victimario puede hacerse cargo, un caso de Barcelona, 2 chicas menores que habían robado a una señora mayor la compra de supermercado. Después de lograr el reconocimiento de la responsabilización, después de que la víctima se sintiese legitimada y empoderada, llegaron a partir de la conversación a un pacto, una especie, en ese caso, de acuerdo, donde las chicas durante un año acudían todos una vez cada mes a subir la compra del supermercado de la señora porque no tenía ascensor. Y la señora vivía en un quinto piso. Entonces, lo que se hace es enseñarles a hacerse cargo de que las acciones producen efectos, tienen consecuencias, generan daños y que ese daño soy yo el que tengo que ser el protagonista, que es una palabra clave para el restaurativismo, el protagonista del cambio. Entonces, la idea es, cuando el joven entiende que es el protagonista del daño, entiende que puede ser el protagonista del cambio y de la transformación.
Ahora, doctor, ¿cuál es el método para lograr ese resultado final? ¿Cómo se hace? Claro. Por ahí quizás es un preconcepto, que uno dice, el que comete delito se va a negar. El que comete delito va a decir, yo no fui. Va a buscar el abogado que lo defienda, que le encuentre el argumento para zafar de la situación. Esto es otra cosa. Usted me está diciendo, a ver, acá no hay pactos, es un convencimiento o la convicción del que comete el delito para decir, yo ahora lo voy a reparar. ¿Cómo se hace para que piense así el delincuente?
Pues siguiendo a alguien que ustedes quieren mucho, a Sarmiento, pedagogía.
Mire, que lo diga usted, un doctor en Derecho que viene desde Barcelona, España, desde la Universidad de Pompeu Fabra, ¿sabe cómo nos pone de orgullosos, doctor?
Es que yo decía el otro día en una charla que si Sarmiento estuviese vivo, Sarmiento sería restaurativista. Porque él nos mostró que es en el aula, es enseñando cuando podemos transformar. Lo que nosotros hacemos es, por supuesto que puede haber una respuesta punitiva. Esto no, el restaurativismo no dice que no hay que reaccionar punitivamente, que hay que dejarlo a todos libres. No dice nada de eso. Lo que dice es que si todo lo que vamos a hacer es discutir cuánto castigamos y si castigamos o no castigamos, no transformaremos nada. No hay una mejor sociedad en el futuro. Entonces, yo, el restaurativismo lo que dice es que hay que enseñar, que hay que dar las herramientas para entender lo que he hecho, las consecuencias de lo que he hecho, el daño que he causado, y que yo puedo generar un futuro distinto haciéndome cargo de la restauración del daño. Y en víctimas lo mismo. La víctima necesita sentirse empoderada, legitimada, sentir que ella no tiene por qué soportar ese daño y sentir que hay alguien que se va a hacer cargo de ese daño. Ahora, mucha pedagogía y mucha técnica, mucho trabajo hemos tardado en la formación de estos 135 facilitadores de la provincia de San Juan. Hemos tardado muchos meses, un año entero de trabajo, de formación, etcétera.
Ahora, la víctima también entiende que hay herramientas que puedan facilitar la restauración. ¿Qué dice la estadística? ¿Que la víctima se conforma también con esas herramientas? ¿O por lo general puede pedir, yo quiero que sea culpable, que sea encontrado culpable, puede pedir algo más?
Dos cosas. La primera, está demostrado estadísticamente que la satisfacción en la condena del victimario respecto a la víctima es cortoplacista. Al medio plazo la víctima empieza a sentir que hay mucho más que quedó por decir, que hay mucho más que quedó por hacer. Y segundo, el año pasado o el anteaño se publicó en Inglaterra un estudio hecho sobre víctimas participantes de los espacios restaurativos. Y el resultado final del estudio es que la víctima manifiesta un mayor nivel de satisfacción cuando participa del espacio restaurativo que cuando participa de un espacio tradicional de justicia. Recuerden que la víctima en la justicia es la gran olvidada, la gran callada, la que no se le pregunta qué hay que hacer. La justicia hoy dice, apártese, yo me ocupo. El restaurativismo dice, venga, le doy un espacio, vamos a ocuparlo. Y ese protagonismo y legitimación es terriblemente satisfactorio porque la víctima puede reflexionar en torno a por qué, qué a mí, cómo puedo recomponer, cómo evito los procesos de revictimización clásicos en el ámbito de los modelos tradicionales.
Fíjese, doctor, esta mañana en nuestra radio, en el programa Con Alma y Vida, dábamos detalle incluso de testigos que ejercen justicia por mano propia o por mano vecinal. Es decir, me robaron la comida que llevaba, 10.000 pesos, salí corriendo, le hice creer al delincuente que me había asustado y después salí corriendo tras él. Es decir, estamos ya en una situación en donde la víctima ejecuta acciones por lo que cree o considera podría ser en su beneficio. Es decir, estamos en una realidad, en un acontecer cotidiano muy grave.
Pero fíjese en una cosa, la razón me parece bastante clara. Hay que buscarla en la lógica del sistema actual, que en mi opinión claramente no funciona.
Evidentemente. Por eso la Corte claro,
toma la decisión de hacer algo distinto.
El señor que le robaron los alimentos, unos pollos, él decidió una maniobra en ese momento, hacerle creer al delincuente que se había asustado, pero se escondió, después ejecutó una cosa de loco, si lo analizamos puntualmente.
Porque ahí empieza, la justicia tiene sentido en la medida en que yo tengo una expectativa de que alguien se va a ocupar de lo que me pasó. Ahora, cuando empieza a tener claro que no va a haber o que la respuesta que va a ocurrir no satisface mi expectativa desde el punto de vista del daño que yo he sufrido, no satisface la sensación. Yo recuerdo una vez un papá en una participación que a su hija, que era menor, que había sufrido un delito, le dijo, yo te acompaño, pero es importante que vayas para que puedas superar tu condición de víctima. Claro. Y esto es un punto muy importante, volver a sentirse recompuesto, parte de la relación. Y esto el restaurativismo lo tiene muy en cuenta. Por eso el restaurativismo es una mirada de víctima. Por ejemplo, en España las medidas restaurativas son un derecho de la víctima. La víctima tiene el derecho de pedirle al Estado que provea una justicia restaurativa. Está en el estatuto de la víctima. ¿Por qué? Porque es ahí donde el daño, la recomposición del vínculo, la construcción de una nueva sociedad es posible. En los tribunales es muy complicado, en los modelos tradicionales es muy complicado recomponer esas cosas, muy complejo.
Doctor, denos por favor un ejemplo de un daño restaurado, un hecho concreto, por ejemplo.
Bueno, sí, hay un montón. Déjeme, voy a poner uno básico y uno terriblemente complejo para que ustedes lo vean. Voy a empezar por el terriblemente complejo. En España les recomiendo una película que se llama Ma Isabel, que es la historia de la esposa de Ramón Jáuregui, político del Partido Socialista, asesinado por la banda terrorista ETA en San Sebastián. La película narra la participación de esta mujer en un espacio restaurativo con uno de los terroristas que mató a su marido. Y esto se hizo en España como un proceso de diálogo. Le preguntan a ella por qué aceptó ir a hablar con el asesino de su marido, y ella dice, porque fue la única manera de darle sentido a su muerte. Y la película es terriblemente potente desde el punto de vista del pensamiento restaurativo. Claro. Estos son, por supuesto, el terrorista cumplió su pena. Esto no se trata de, como participa del espacio restaurativo, ya no hay ninguna otra respuesta, ¿no? El terrorista participó e hizo, cumplió su pena y hubo, claro, este intercambio.
No es un canje, no es una situación que restauro y no voy preso, no voy detenido, ¿no?
No es una transacción. Es más, ni siquiera en penal juvenil es por sí una transacción. Por ejemplo, de todos los no punibles menores de 16 años, lo que nosotros hacemos hoy es darles una respuesta pedagógica con la Secretaría de Niñez, del Poder Ejecutivo, con los jueces de menores del Poder Judicial. Hay una idea de muchas instituciones, de la Corte, de la escuela, de formar a los facilitadores. Es muy importante entender que uno de los elementos claves frente a la delincuencia juvenil es la coordinación de todos los poderes. O nos enfocamos todos en una lógica, o esto es como el chico en el divorcio, ha visto que aprende a manipular a un lado y a otro. Pues esto es lo mismo, tenemos que coordinarnos todos, por eso ha habido un convenio que se ha firmado entre todos. Pero volviendo al tema, hay casos, este que yo le contaba, de las chicas que se ponen en Barcelona, entienden el daño que le causaron a la señora y pretenden, a través de su actuar, hacer la diferencia, cambiar y ponerse a comportarse de una manera distinta. Pero hay muchísimos casos donde hay una transacción, por ejemplo, chicos punibles que trabajan durante el verano para devolver algo que se llevaron, chicos que transitan en su comportamiento para dar algo a la víctima, porque no tienen el dinero, pero sí tienen la posibilidad de acompañar, de ayudar. Recuerdo un caso que a mí me parece muy interesante aquí en la Argentina, de un chico al que pillan robando en una escuela. Nosotros convocamos, fue en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de San Isidro, convocamos a la directora de la escuela como víctima. Y ella dijo, la única manera en que a mí me parece que él podría restaurar lo que pretendió robar es que termine la primaria en mi escuela. El chico aceptó terminar la primaria en la escuela y en 2 años recibimos una carta de la escuela, de la directora, que decía, esta escuela se siente restaurada. Mira. Esto es el restaurativismo, es la mirada de una construcción diferente a través de la pedagogía, del aprendizaje, del esfuerzo por restaurar, obviamente.
¿Y hay nivel de reincidencia en aquellos que comienzan a restaurar y que quizás son detenidos por otros hechos?
A ver, ahí se miden dos cosas distintas. Lo que nosotros medimos, hay muchas estadísticas en Estados Unidos, en Europa, el Consejo Europeo ha dicho ya reiteradas veces que el único camino posible para reducir los niveles de reiterancia es el modelo restaurativo, esto lo ha dicho el Consejo de Europa, o sea que hay mucho camino recorrido. Pero hay dos cosas a mirar. Por supuesto que hay chicos a los que la respuesta restaurativa no los pilla bien parados y les cuesta sostenerla. A veces vuelven 2 años después y conectan mejor con el espacio restaurativo, pero yo creo que todo sistema tiene un espacio en el que no funciona. Hay cánceres que no se pueden curar, pero nadie diría que hay que dejar de curar a los que son curables simplemente porque haya casos que no se pueden curar. Esto por un primer lado. Después hay chicos que lo que ocurre es que dejan de cometer delitos. Y esto es importantísimo desde el punto de vista de no reincidencia. Pero también hay chicos que dejan de escalar delictivamente. Es decir, entran al programa restaurativo y durante un tiempo no es que dejan de cometer delitos, pero no cometen delitos cada vez mayores. Esto es lo que a nosotros nos permite, a partir de ahí, ir generando procesos de desescalada para evitar la reincidencia a medio plazo.
La verdad que es absolutamente maravilloso hablar con usted, doctor. Es un placer que esté en la provincia de San Juan. Qué buen tino el Poder Judicial de tenerlo como principal capacitador de capacitadores. ¿Durante cuánto tiempo estará en San Juan? ¿Usted va a permanecer en la Argentina o directamente en España, en Barcelona, no va a hacer el monitoreo?
Yo le voy a contar un pequeño secreto. Hace 2 años que vine a vivir a Argentina.
Hombre sufrido, ¿sabe entonces cómo claramente enfrentar adversidades, doctor?
Bueno, si no me pregunte por qué, pero esto es así directamente. Yo viví hace mucho tiempo en la Argentina, yo hace mucho que quedé enamorado de la Argentina y de una Argentina, para terminar.
Ahí está, me di cuenta. Cuando me dijo no me pregunte por qué, bueno, me encanta que haya sido esa la causa.
Yo también, la verdad que después de 30 años de matrimonio, estoy totalmente
consustanciado.
Llevo con mucho orgullo, yo desde el 2014 tengo nacionalidad argentina.
Ah, fantástico. Bueno, qué orgullosos nos sentimos y que conozca a nuestro máximo prócer, a nuestro querido Domingo Faustino Sarmiento. Mire, para los sanjuaninos, Sarmiento va en nuestro ADN. Y claramente que lo sepan mirar desde su óptica es para nosotros muy, pero muy valioso y además estamos agradecidos.
Y hay mucho que aprender y mucho que seguir peleando. Cuando, yo siempre lo digo, cuando en un país empieza a aumentar la delincuencia, sobre todo juvenil, miren lo que está pasando en la escuela y miren lo que está pasando en la educación.
Ahí está.
Que ese es el gran detonante.
Esos 136 capacitadores tienen que llegar al aula, doctor. Eso bueno, habrá que hablarlo con la ministra de Educación ahora.
Vamos todos para adelante.
Muy bien. Le agradecemos su tiempo.
No, gracias
muy
a
amable.
Ustedes, muy amable por la invitación.
Gracias por estar en Pensar San Juan. Nuestro programa busca esto, no solo detenernos en el hecho, en el acontecimiento, sino cómo lo pensamos para salir adelante. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a los dos. Un abrazo. Gracias.
El doctor Raúl Calvo Soler, especialista en justicia restaurativa. Lo ha citado, el Poder Judicial de la provincia de San Juan está capacitando ya el sistema de restauración del delito. Se está aplicando en Córdoba. En San Juan hace 2 años se está capacitando al personal. Esto tiene que llegar al aula para que todos los ciudadanos, todos nuestros niños, nosotros los adultos, sepamos que todo acto tiene sus consecuencias y más allá de la pena, hay que restaurar lo dañado. De eso se trata.
Descubrí el poder de los sonidos. Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad. 97.1 para escuchar la vida.